Muy buenas noches, tengan todos. Me da mucho gusto estar acá en este lugar. Gracias por la invitación que había estado posponiendo o rechazando varias veces, pero bueno, Dios puso las condiciones para poder reunirnos en esta noche. Gracias por su presencia. Si tienes una Biblia, por favor, puedes abrirla allá en Primera los Corintios, capítulo 6. Primera los Corintios, capítulo 6. Voy a leer de los versículos 12 hasta el 20. Primera los Corintios 6, del versículo 12 hasta el 20. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Escuchemos atentamente la palabra del Señor que dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es la palabra santísima de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, nos enseñe en esta noche. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos a ti ahora para suplicar que el mismo autor de estas palabras que hemos leído sea el que nos enseñe, sea el que ilumine nuestras mentes, aliente nuestros corazones, Señor, y nos prepare para recibir tu palabra, tu mensaje, el cual necesitamos, Señor, desesperadamente. Danos de tu gracia para entender, para aceptar, pero sobre todo, Señor, para vivir por ella. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Bueno, todos los que estamos aquí hoy, en esta noche, nos encontramos en una batalla que al mismo tiempo es una batalla de tipo cultural, es, no obstante, una batalla espiritual, no deja de serlo. Por un lado, es la vieja batalla entre los planes de la serpiente antigua, Satanás, en contra de los planes del reino de Cristo. Es una batalla también que ahora se desarrolla, hay que reconocerlo, en situaciones diferentes, en circunstancias diferentes de los que se había visto, cuando menos en los últimos 20 años o quizá menos tiempo. Y aunque no se trata de una batalla esencialmente diferente o una batalla esencialmente nueva, es una batalla de la fe cristiana que no tiene precedentes. No hay precedentes para la batalla espiritual, esta revolución sexual que estamos enfrentando hoy. La presente revolución sexual es un desafío de gigantescas dimensiones para el cristianismo. El doctor Al Mohler menciona cuando menos dos razones. Por un lado, parece ser que la iglesia no tiene espacio para una postura intermedia al respecto. Simplemente es lo tomas o lo dejas. O los cristianos afirmamos la legitimidad de la nueva ética sexual o simplemente la rechazamos. Pero la segunda razón por la que esta presente revolución sexual en este tiempo no tiene precedentes es la rapidez con que ha estado avanzando esta nueva moralidad. La normalización de la inmoralidad sexual, que durante siglos, 20 siglos, fue claramente, ampliamente rechazada, ha ocurrido a una velocidad que nunca antes habíamos visto, una velocidad tan rápida, tan acelerada, que, por ejemplo, las formas comunes y corrientes de esta inmoralidad, como la homosexualidad, la fornicación, cohabitación, concubinato, como queramos llamarle, el transgenerismo, ahora ya se consideran estilos legítimos de vida que merecen aceptación, reconocimiento, aceptación y hasta ahora, protección legal. Entonces, estamos frente a un reto sin precedentes. La iglesia no había esperado ni visto esto. Pero cuando menos hay algo bueno. La gente está hablando abiertamente acerca de este tema tan vital para la existencia humana. Y nosotros los creyentes tenemos tanto el deber de hablar al respecto como también de escuchar. Bueno, esta charla no tiene la intención de ser un estudio sociológico. Quizá el nombre nos puede confundir tantito. Pero sí quisiera que sea una reflexión bíblica, teológica y sobre todo pastoral que nos permita aprender, nos permita, por supuesto, ayudar y animarnos los unos a los otros. Bueno, pues estamos en una guerra de tipo cultural. Bienvenidos a la posmodernidad. En el tema del sexo, como en cualquier otro asunto que es relevante para la cultura, creo que debemos evitar dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado está el extremo de ignorar las condiciones actuales de la sociedad que definitivamente influyen en la complicación de la ética sexual. Pero por otro lado también está el peligro de sobreenfatizar las nuevas condiciones culturales, pasando por alto, al final de cuentas, el centro de nuestra conducta que la Biblia llama el corazón. Así que nuestro acercamiento debe ser o debe estar equilibrado. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a la presente revolución sexual? Bueno, el pecado toma su tiempo para crecer, el pecado toma su tiempo para evolucionar y para afianzarse en la sociedad. Hay varios factores que pienso han contribuido para su desarrollo y para su avance. En la época reciente, en los años 60, se considera que inicia esta revolución sexual cuando surge una lucha, un clamor, en pocas palabras, por la libertad de todo tipo de opresión sobre la sexualidad. Fue en realidad un grito de libertad. Otro factor, por supuesto, creo que fue la introducción de los métodos anticonceptivos, que al menos en gran parte redujo el temor de un embarazo no deseado. Después encontramos la desaparición de los tabúes sociales acerca de los matrimonios, mejor dicho, el embarazo fuera del matrimonio. Antes, un embarazo en una pareja que no estaba casada era todo un drama. Hoy simplemente es normal y lamentablemente también en las iglesias. Creo que también otro factor fue una disminución acerca de la seriedad del divorcio o la rapidez o la velocidad con la que hoy la gente se puede divorciar. Otro factor, por supuesto, es la normalización y el acceso cada vez más protegido del gobierno del aborto. También seguramente podemos y tenemos que contar la debilidad o la relajación de las leyes tanto del gobierno como también de las iglesias. Y por supuesto, otro factor que vamos a comentar en un momentito más es este acceso prácticamente sin límites a la pornografía debido a una tecnología que va avanzando a pasos agigantados. Y, claro, los medios de comunicación que promueven abiertamente esta nueva ética sexual a través de películas, series, canciones, redes sociales. En pocas palabras, la inmoralidad es normal. La inmoralidad es lo normal. Ahora, decía que es una batalla de tipo cultural, pero no deja de ser una batalla de tipo espiritual. Es una batalla por la mente, es una batalla por el corazón. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Literalmente Pablo dijo que nadie los haga cautivos, que nadie los haga presos por medio de filosofías y huecas sutilezas, literalmente engaños, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí vemos a Pablo advertirnos con toda intencionalidad de resistirnos a ser esclavizados por la mentira que ofrece el mundo. De manera interesante es lo opuesto a lo que se ofrece. La cultura, con su intención de esclavizarnos, va en contra de la tan proclamada promesa de ser realmente libres en la expresión de nuestra sexualidad. Y Pablo identifica aquí los recursos básicos del engaño: son filosofías, son rudimentos. Estas dos palabras quieren decir algo muy importante que podemos resumir en una palabra: cosmovisión. A través de una perspectiva, a través de una serie de ideas que tratan de explicar el funcionamiento más básico de este mundo. Se trata entonces de ideas abiertamente contrarias a la verdad. Es entonces una guerra por la verdad. En otro pasaje, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, escuchen bien, de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo usa aquí una palabra para sentidos que es noema, y noema significa mente, la mente, los afectos, la disposición interna, el asiento de nuestra verdadera personalidad. Se refiere a lo que somos por dentro. Dice Pablo: tengamos cuidado de ser engañados. Y el propósito último es el mismo propósito de Satanás: alejarnos de nuestra fidelidad a Cristo. Y esto es verdad porque la Biblia nos enseña que como uno piensa dentro de sí, esa es la forma en que nos vamos a expresar. Aquello que creemos en lo más profundo de nuestro ser, que no necesariamente son las cosas que decimos externamente creer, sino las verdaderas convicciones a nivel del corazón, son lo que determinan nuestro estilo de vida. Así que lo que vemos acá en estas palabras de advertencia es lo que está en juego: nuestra devoción a Cristo, nuestra lealtad a Cristo, nuestra obediencia gozosa al final de cuentas a la ley de Cristo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si se trata entonces de una batalla por la mente, si se trata de una batalla por la verdad, necesitamos entonces hacer algo muy sencillo: tomar las mentiras y exponerlas a la luz de la verdad de la palabra del Señor. Vamos a ver algunas de ellas. Una primera amenaza del posmodernismo, sin duda alguna, que es, creo yo, la idea más básica, es que no existen normas obligatorias para todos. No existe tal cosa como la verdad. Solamente queda, como decía Niurka Marcos, mi verdad, tu verdad. Cada quien tiene su verdad. Ya no, entonces, si no existe ninguna norma que sea inmutable, que sea obligatoria, que sea válida para todos, insisto, esta es la esencia del posmodernismo, entonces la moralidad es totalmente subjetiva. La moralidad depende de cada individuo y varía de cultura a cultura y de tiempo en tiempo. Entonces el posmodernismo pretende o impulsa la idea de rechazar todo tipo de norma moral universal y establecer la preferencia personal o la norma cultural. Para la mentalidad posmoderna, la Biblia sí sigue siendo un libro interesante, pero es un libro que describe las experiencias de personas con las que no tenemos nada que ver. Podemos aprender algo de la moralidad judeo-cristiana, podemos aprender algo de sus puntos de vista, de lo que ellos experimentaron, pero no tienen por qué ser nuestros puntos de vista. Peor aún, no pueden ser nuestros puntos de vista. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿O cómo podemos responder a este desafío, a esta afirmación tan clara? Bueno, tratando de ponerlo de manera personalizada, la pureza sexual que debo procurar es la voluntad de un Dios que es recto, es sabio y es confiable. Ante esta amenaza directa de la ausencia de todo tipo de normatividad, el cristiano se goza en esta verdad. La pureza sexual, que es el tema que estamos abordando en particular, es el deseo, esta ley, esta norma, es el deseo en última instancia de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios sabio y de un Dios que es 100% confiable. La premisa fundamental de la moralidad cristiana, de la ética cristiana, hasta ahora en la mayoría de las iglesias, es que la Biblia, las Escrituras, es la palabra de Dios y por tanto es 100% autoritaria, es 100% infalible. Eso es algo que tenemos que defender hasta la muerte. Pero creo yo que ante estos desafíos tan abiertos, los cristianos también tenemos que poner muy en alto que nuestra convicción es que la palabra de Dios, autoritaria, infalible, es dadora de vida. Tenemos que hablar entonces de lo que la palabra de Dios hace, del poder que ella tiene para transformar y no solamente verla como una lista pesada de normas, de leyes. Escuchen las palabras de Jesús en Juan 6:63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Los cristianos creemos que cuando nosotros obedecemos las normas de Dios, en cuanto al sexo y en cualquier otro asunto, nos estamos dirigiendo hacia la bendición. Nos estamos dirigiendo hacia el verdadero bienestar. Muy contrario a lo que pudiéramos nosotros pensar, y para nuestro propio bien, los seres humanos no fuimos creados para autogobernarnos. Dios te creó para que al seguir sus leyes, tú puedas vivir en plena libertad, tú puedas vivir en pleno gozo. Miren, cuando Dios le repite al pueblo de Israel que estaba a punto de entrar en la tierra prometida, el Señor dijo estas palabras y pon mucha atención. El Señor le dice a su pueblo: mira, he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, acá significa obedecer, y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Lo que el Señor había puesto delante de su pueblo eran sus leyes, y Dios le está llamando a sus leyes vida. Esta es la vida, obedece mis leyes. Y entonces experimentarás la verdadera vida. Vivir en obediencia a los mandatos, amados hermanos y amigos, vivir en obediencia a los mandatos de Dios es vivir en verdad. Es la verdadera vida. La desobediencia entonces es el camino sin escalas a la muerte. Creo que una manera de disciplinarnos a obedecer las normas de Dios es considerar que la ley de Dios es la expresión de su carácter santo. Cuando Dios habla y cuando Dios da una ley, lo que está haciendo es poner de manera concreta su carácter. Por eso leemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En cada una de las leyes que Dios nos da, las que están aquí escritas en su palabra, hay sabiduría, hay inteligencia, hay paz, hay vida. De modo que al obedecer sus leyes, nos vamos conformando en la imagen de Él. Entonces, las leyes de Dios que prohíben el pecado sexual te van a parecer negativas, te van a parecer opresoras en el lenguaje actual, te van a parecer limitantes de tu libertad solo si las miras desde un entendimiento distorsionado del carácter de Dios. La verdad es que tanto las prohibiciones como los mandatos de la Biblia acerca de la pureza sexual son verdaderas bendiciones. Ahí está la vida, para que al obedecerlas no solamente agradamos a Dios, sino también experimentemos lo que es la verdadera vida. Una segunda amenaza de la posmodernidad tiene que ver con el supuesto significado de las relaciones sexuales. Para la mente posmoderna, los actos sexuales no tienen en sí mismos ningún propósito, ningún significado. No tienen ninguna relación con alguna realidad más allá de la experiencia física, corporal. No representa ni refleja alguna realidad más grande que debamos honrar y no debamos violar. Es la sociedad la que le asigna o la que construye un significado que varía de cultura a cultura y varía también según el momento. Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, se dice o se piensa, no tienen por qué implicar el significado natural de lo que nosotros sabemos en la Biblia, que es y serán una sola carne y todo lo que esto significa. en la posmodernidad, el sexo sin propósito, el sexo sin ningún sentido, es una posibilidad genuina. Maroon 5 tiene una canción titulada Just Like Animals. Y creo que el título nos lo dice todo. Vivamos nuestra sexualidad así, como los animales. Bueno, ¿cuál es la respuesta bíblica? ¿Cómo pensar al respecto ante esta amenaza bastante clara, bastante franca, que podemos encontrar en muchas partes? Creo que la verdad que tenemos que presentar en contra es que nuestro cuerpo es un vehículo de la misma vida de Cristo. Conocemos lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Leímos un pasaje hace un momento, 1 Corintios 6, que nos muestra por mucho el poder vinculante que hay entre el sexo y el creyente y el Señor o el Espíritu Santo. En el versículo 15 dice Pablo, el cuerpo no es para la fornicación, sino es para el Señor. No es para, no fue creado para la fornicación o todo tipo de inmoralidad sexual, sino para el Señor. Lo que Pablo está diciendo es que nuestro cuerpo no debería tener ninguna participación, ninguna, ninguna, en la inmoralidad sexual, que es la palabra que se prefiere usar en vez de solamente fornicación. Cuando la Biblia habla de fornicación, en la mayoría de las veces traduce una palabra que no solo se refiere al acto de dos personas teniendo sexo sin estar casados, sino a una amplia gama de pecados sexuales que podemos mejor entender como la inmoralidad sexual. Pablo está diciendo, el creyente no debe tener ningún tipo de contacto con la inmoralidad sexual. En Efesios capítulo 5 dice Pablo, ni aún se nombre entre ustedes que son santos. Pablo avanza en el pasaje diciendo que el pecado sexual distorsiona la pertenencia que Cristo tiene de nuestro cuerpo. Y hace una pregunta que nos debe hacer reflexionar. Dice Pablo, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y escucha esto, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo, se refiere a los miembros, los órganos, sí, que incluye el pene y las manos y los ojos, y los haré miembros de una ramera? Pablo responde con su acostumbrado, de ningún modo. ¿Por qué? Porque el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. En la mente de Pablo, como podemos nosotros apreciar, nuestro cuerpo es un miembro, es un órgano de Cristo o de la inmoralidad. No hay término medio. Cada vez que tú y yo cometemos algún pecado sexual, debido a nuestra unión con Cristo, es como si involucráramos a Cristo mismo en cuerpo con una prostituta o involucráramos a Cristo en cuerpo en ese acto inmoral. Esta incómoda imagen debería servirnos como un freno para ver el cuadro completo de la inmoralidad y para enfrentar también la tentación. Por eso Pablo dice cosas muy interesantes acá, como huyan entonces de todo tipo de inmoralidad sexual, teniendo en cuenta la realidad, en el caso de los creyentes, de que el Espíritu Santo mora, literalmente, mora de verdad en nuestros cuerpos. Una tercera amenaza posmoderna tiene que ver con este deseo o esta intención de cuestionar, de rechazar y demoler toda norma sexual que están relacionados, están arraigados en valores religiosos, en valores culturales, con la observación de que esas normas simplemente son privaciones ilegítimas del placer. Se busca eliminar todo tipo de norma que sancione la conducta sexual, porque al final de cuentas es una limitante, es una privación ilegítima del placer. Bueno, hay muchas maneras de entender la respuesta de la Biblia a esta afirmación, y aquí hay una. Las normas de pureza, la pureza sexual de parte de Dios, no pretenden privarme de algo bueno, sino todo lo contrario. Pretende proteger algo precioso que Dios quiere que disfrute plenamente. Dios es 100% en favor del sexo y del buen sexo. De verdad, lo digo con todas sus letras. Dios es un Dios bueno, lo sabemos. Y Dios desde el principio ha dejado bien en claro que no solamente es un Dios bueno, sino sabe hacer cosas buenas para sus criaturas. El capítulo 1 de Génesis, al versículo 31, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, pero bueno en gran manera. En gran manera. Dios crea cosas muy buenas y se las da a sus hijos para que las disfruten plenamente. El sexo es una de ellas. El apóstol Santiago dice: toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Sin embargo, en su sabiduría, sin embargo, para su gloria, sin embargo, para nuestro propio placer, Dios ha cercado el sexo para preservar el gozo de disfrutarlo plenamente. Cuando Dios dice no tengas sexo antes del matrimonio, no es porque Dios simplemente quiere molestarnos o quiere fastidiarnos o nos quiere privar de algo que realmente Él sabe que es bueno. No, amados hermanos y amigos. Dios quiere que en su momento, en sus términos, en sus límites santos, disfrutemos plenamente este don que Dios ha creado para traer gozo y recreación a nuestra alma. Los planes de Dios para sus criaturas, escuchen bien, son siempre de gozo. Las intenciones que Dios tiene para sus criaturas siempre son buenas, son de paz, son de gozo. Es Satanás. Es el pecado, es la carne, es el mundo quienes nos dicen lo contrario. O sea, ya sea que estés casado, ya sea que estés soltero, cada vez que tú le dices no a la tentación sexual, le estás diciendo sí a la vida plena y abundante que solamente puedes encontrar en el diseño de parte de Dios. Una cuarta amenaza que vale la pena considerar. La ética sexual bíblica ha enfatizado muy claramente la importancia de la santidad en las relaciones sexuales. Pero otro grito de guerra de la posmodernidad es el individualismo, es la libertad personal, lo cual conduce de manera clara a esa búsqueda egoísta de satisfacer en última instancia los propios deseos en nombre de la autoexpresión. Por supuesto, ese deseo sexual es el placer por excelencia al que se le pretende eliminar todo tipo de límite. El obvio resultado de esta consigna posmoderna es una actitud cada vez más permisiva hacia las decisiones sexuales, porque la gente le da más importancia a su libertad, a su autonomía y a sus deseos por encima de cualquier limitación tradicional. Se nos promete placer, en el placer sexual. ¿Cuál es la verdad bíblica? La verdad bíblica es: hay mayor gozo en la presencia de Dios que en el placer sexual. Tengamos cuidado de presentar una perspectiva favorable, positiva, correcta del placer sexual, pero nunca, nunca a costa del placer más grande para el cual el hombre ha sido creado. Con todo lo bueno que podríamos hablar en favor del placer sexual, no existe ninguna experiencia terrenal que pueda compararse y mucho menos sustituir al mayor gozo y deleite que es la comunión con el Santo Dios. Tú y yo fuimos creados con la capacidad de admirar lo glorioso, de disfrutarlo intensamente. Permítame decir lo siguiente: tú y yo fuimos creados para que al final de cuentas podamos paladear a Dios, podamos disfrutar a Dios. Y era un perfecto yucateco para gustar a Dios. Sí, se oye rara esa palabra, deleitarnos en Dios, disfrutar a Dios. Porque en nuestra lista de palabras que tienen que ver con nuestros deberes hacia Dios, seguramente está servirlo, obedecerlo, amarlo, dar la vida por Él. Y está bien, pero incluye también lo que dice el Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, gustad. En nuestra relación con Dios, o nuestra relación con Dios, también se define en términos de disfrute, de gozo pleno, de deleite, de placer. El salmista dice, en tu presencia hay plenitud, totalidad de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno, ¿cómo te puede servir esta verdad bíblica? ¿Cómo te puede servir el hecho de que, por más legítimo que pueda ser el disfrutar el placer sexual, hay un placer mucho más alto y mucho, mucho mejor, que es estar en la presencia de Dios, en santidad, en comunión con Él? Bueno, de la forma más práctica, cuando experimentes una fuerte tentación sexual, muy fuerte, cuando sientas que hay una fuerte atracción hacia la lujuria, trae a tu mente este pensamiento. Esta promesa, de esta fotografía, de este sitio, de esta conversación inapropiada, esta promesa de deleite es falsa. Es falsa. Mi verdadero y máximo deleite es el Señor y su comunión con Él en santidad. En las palabras de Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor. Y una quinta amenaza de la posmodernidad a la pureza sexual, sin duda alguna, la podemos encontrar en el avance impresionante de la tecnología. Recuerdo las palabras del excelentísimo doctor David Correa hace 25 años, hablar acerca de este tema de la sexualidad, y él dijo algo que nunca voy a olvidar. Él dijo, los jóvenes de hoy, 1995 aproximadamente, los jóvenes de hoy encuentran más tentaciones sexuales, más opciones de tentación sexual que lo que sus abuelos encontraban cuando ellos salían los fines de semana a buscarlos. Es impresionante que esto es mucho, mucho peor ahora. En internet, lo sabemos, hay una amplísima disponibilidad de contenido sexual, tanto sutil como brutalmente explícito. La pornografía ahora se promueve a través de una tecnología que cada vez va en constante actualización. Hoy hay mucho más contenido, hay muchos más canales, hay más facilidades de acceso, hay muchos menos restricciones, hay mucha más seguridad y privacidad para los consumidores. Prácticamente estamos a un clic de este terrible mundo. Algunos datos crudos de parte de un sitio cristiano, Covenant Eyes, que busca ayudar a hombres que luchan con la pornografía. 28,258 usuarios ven pornografía cada segundo. Uno de cada cinco búsquedas en teléfonos celulares son de pornografía. Uno de cada cinco pastores de jóvenes y uno de cada siete pastores principales usan pornografía de forma regular y actualmente tienen dificultades. El 64% de hombres cristianos y el 15% de las mujeres cristianas dicen que ven pornografía al menos una vez al mes. Alguien dirá, bueno, eso es de los gringos son muy perversos. No seamos ingenuos. Hablar de la pornografía es hablar de la lucha, en mi juicio, la lucha sexual más concreta, más difícil que enfrenta todo varón. Todo varón. La pornografía es el desafío más grande que enfrenta el varón cristiano en su camino hacia la pureza sexual. Creo que la pornografía es la forma más directa de ataque de la lujuria. Eso que la Biblia llama concupiscencia, que no es otra cosa más que nuestros deseos desordenados, las pasiones que batallan en cada uno de nosotros. Y la Biblia conoce plenamente esta lucha y nos ofrece varias directrices. No voy a agotar todas las opciones, quisiera comentar tres nada más. ¿Verdades bíblicas al respecto? Muy prácticas, vamos a ser muy prácticos aquí. Número uno, debemos tomar decisiones drásticas respecto de la tentación sexual. ¿Conocen ustedes el pasaje de Mateo 5, 29 y 30? Que dice cosas muy extrañas como sacarse el ojo o cortarse una mano, amputarse una mano, si eso representa una fuente de tentación para uno. Dice el proverbista, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Sí, es verdad que no podemos nosotros evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan su nido sobre ella. Toma sabias decisiones drásticas, aunque no se oiga muy, muy adecuado, muy moderno, muy popular. Ponle candados electrónicos si tienes que cerrar tus redes sociales. Desactiva aplicaciones peligrosas. Rodéate de frenos externos en situaciones en las que seas más tentado. Pon versículos bíblicos alrededor, pon música cristiana, usa tu pantalla frente a los demás, no le pongas contraseñas a tus aparatos móviles. El punto de Jesús aquí, al decirnos esta serie de medidas drásticas, impopulares, es que lo que está en juego no es meramente nuestra reputación si nos cachan. Lo que está en juego no es la vergüenza de ser descubierto. Lo que está en juego no es meramente la decepción que van a sufrir los demás de ti, o un embarazo no deseado, o una enfermedad venérea. Lo que está en juego es tu alma. Dice Jesús, es mucho mejor sufrir algún tipo de pérdida física que todo tu cuerpo ser echado, ¿dónde? En el infierno. Jesús no está pensando en meras consecuencias aquí terrenales, sino en las consecuencias a largo plazo. Una segunda verdad bíblica que tenemos que considerar aquí para pelear directamente, frontalmente contra esta condición cada vez más opresora, es que debemos cuidar nuestra dieta y nuestros hábitos de entretenimiento. Somos lo que comemos, dicen los nutriólogos. Lo que quiere decir es que lo que ingerimos afecta e influye en cómo vivimos. Entonces, también somos lo que vemos, somos lo que likeamos, somos lo que escuchamos, somos lo que leemos, somos lo que compartimos en las redes sociales. Hermanos y amigos, el ocio es un terreno fértil para la tentación. Pregúntenle al rey David. Dice la palabra que en el tiempo, en la primavera, cuando los reyes salían a pelear, David se quedó plácidamente en su recámara y ese es el preludio a la narración de su terrible y lamentable adulterio. Somos una sociedad ya ha idolatrado, ya ha sido intoxicada por el entretenimiento. Hacemos alertas a la estimulación innecesaria, dice el apóstol Pablo en Romanos 13, 14, no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. El lenguaje de memes hoy sería, ¿estás viendo que el perro es bravo y le aporreas la reja? Si sabes de qué pie cojeas, entonces ¿por qué te expones de manera tonta a la inmoralidad? Sí, es verdad que la lujuria se origina en nuestra naturaleza caída, pero no nos olvidemos que ahí afuera hay un león rugiente que tiene el dominio de los medios de entretenimiento y está pensando en la próxima serie, en la próxima canción, en el próximo corrido, en la próxima moda con la que pretende alejar tu corazón de la pureza y la santidad. Y creo que ya estás a tiempo de que sepas que el mundo está conspirando en tu contra. No seamos ingenuos. Alguien dirá, es que no hay nada bueno entonces que ver. Pues no veas, no veas ahí. Si no hay nada bueno, simplemente no lo veas. Las generaciones de mi edad hemos sobrevivido sin redes sociales y no nos ha ido tan mal. Hemos sobrevivido, vivimos sin Netflix, vivimos sin todas las cosas chéveres que hay hoy. De verdad, no les va a pasar nada. En último lugar, quiero cerrar con esto. Hemos dicho, o he dicho, que el problema de fondo con la inmoralidad sexual, sí, por supuesto, requiere que estemos alertas y consideremos las circunstancias, las situaciones actuales, por supuesto. Pero he dicho que es una batalla espiritual. Es una batalla por nuestros pensamientos. Es una batalla por las convicciones más profundas que tenemos en nuestro corazón. Así que el tercer consejo, la tercera respuesta ante esta avalancha de la pornografía en forma de la tecnología es muy simple. Debemos ejercitar dominio propio sobre la lujuria. Se oye simple, ¿verdad? Ejercita dominio propio, autocontrol. Déjeme decirles que el dominio propio no es una virtud distintivamente del cristianismo. Los estoicos hablaban de eso mucho tiempo antes de que Pablo incluso lo incluyera dentro de una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Lo que me queda claro es que solamente el Espíritu Santo puede producir en el creyente el dominio propio. Hoy hablamos acerca de la adicción al sexo. Hoy muchas personas se autoperciben como: yo soy un adicto sexual. Y de esta manera parece ser que su responsabilidad ante Dios disminuye. Amados hermanos y amigos, la única forma en que esta grave deshonra a Dios, el caer ante la tentación de la lujuria, la única forma en que esta grave deshonra a Dios se puede llevar a cabo de una manera descarada es ignorando totalmente a Dios cuando estamos bajo el dominio de nuestra lujuria. Solamente podemos pecar de una manera tan obscena contra Dios cuando ignoramos, cuando menos, dos cosas de parte de Dios: las advertencias de perdernos las bellezas de la gloria de Cristo, o cuando ignoramos las promesas de disfrutar las glorias de Cristo. Insisto, se habla hoy de la adicción al sexo. Podemos discutir eso en otra ocasión. La palabra adicción es un término relativo, muy relativo. Les puedo apostar la copa número 14 de la América, y esto ya es serio, los que me conocen saben que estoy hablando en serio. Les puedo apostar la copa 14 de la América que en este lugar, nadie es absolutamente adicto a la pornografía o a cualquier pecado sexual. A lo que me refiero es que si tienes tú la certeza absoluta de que hay un riesgo extremo, vas a tener todo el dominio propio que necesitas para resistir cualquier tentación sexual. Nadie aquí es un adicto sexual. Piensa en lo siguiente. Esta idea es del doctor John Piper. Piensa en lo siguiente. Si en esta noche te sientes totalmente dominado por el deseo sexual, experimentas un deseo más ardiente, más poderoso, un deseo que jamás habías experimentado en tu vida, y llegas al momento en que crees que ya no puedes resistir mirar algún desnudo en línea, y de repente un miembro del cártel del Golfo entra a tu cuarto arrastrando a tu mujer o a tu mejor amigo con un cuchillo en la garganta y te dice: si miras ese sitio web, le voy a cortar la garganta. Te apuesto a que vas a tener todo el dominio propio para decir no. No eres adicto. No vas a hacer clic. O alguien entra a tu habitación y te dice: mira, si no miras ese desnudo, te voy a dar estos 10 millones de dólares en efectivo que tengo en esta bolsa. Si la miras, te lo vas a perder. Y estos 10 millones de dólares están totalmente libre de impuestos. Te apuesto lo que quieras, que en ese momento vas a tener todo el dominio propio para no ceder. No eres adicto. creo yo, quiero dejar el 1%, el 1% para casos que pudiéramos describir como patológicos, casos salvajes que ni siquiera me quiero imaginar, de personas que quizá puedan recibir esta etiqueta de adictos sexuales. La verdad es que el 99.9% de los que estamos aquí, el 99% de aquellos que ceden a la lujuria, a la pornografía, a la fornicación, a la masturbación, al adulterio, no están controlados inevitablemente por su deseo sexual. Están controlados por lo que creen en lo más profundo de su corazón. Lo que creen que va a suceder si actúan según la lujuria. Eso es lo que los controla. Lo que creen, no el deseo sexual. El deseo sexual es la excusa. La cuestión entonces aquí, determinante en tu lucha contra la inmoralidad sexual, contra la pornografía, es si crees de verdad que lo que está en juego es lo suficientemente alto y cierto. Si estás totalmente seguro de que tu esposa va a sufrir una muerte espantosa o tu amigo, vas a tener dominio propio, vas a ejercer autocontrol. O si estás lo suficientemente seguro de esos 10 o 20 millones de dólares que van a ser tuyos. Si tú crees que esa advertencia es real, vas a tener dominio propio. Si tú crees que esa promesa de gozo y de alegría, vas a tener dominio propio. Así que las preguntas son si en realidad creemos que existe un peligro extremo con nuestra alma. Y si de verdad creemos que existe un gozo extremadamente alto cuando nos abstenemos de ceder a la tentación. Y te animo de verdad a que te armes con este pensamiento. El doctor Sproul dijo, la santidad de Dios es traumática para un corazón que no es santo. Y si eres tú un creyente en Cristo, déjame decirte que tu corazón ha sido cambiado para que puedas apreciar, puedas disfrutar, puedas buscar, te puedas deleitar en la santidad de Dios. Así has recibido un corazón preparado para experimentar gozo en la lucha sexual. La pureza sexual es una manifestación de esa santidad. Debe entonces ser nuestra búsqueda constante en esta vida hasta que Cristo vuelva a rescatarnos en su totalidad. Así que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. La batalla por la pureza sexual es la vieja lucha, solo que en nuevos tiempos, en condiciones que hay que poner atención. Mismo problema de fondo, distintas circunstancias actuales, pero tenemos los mismos recursos. Las mismas armas poderosas, tenemos la misma gracia que nos llena de poder y tenemos al mismo Redentor. Sigamos entonces peleando la buena batalla de la fe, sigamos corriendo la carrera. El glorioso final se acerca cada vez más. Dios les bendiga.